COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Bueno, pues aquí estamos todos juntitos en la cadena COPE Cantabria 95.7, también COPE Más 105.6, donde nos quedaremos a partir de las 3:30 y hasta las 4 para desarrollar, para hablar de lo más destacado del mundo del deporte. Hoy, como todos los viernes, tenemos especial presencia del Racing y sobre todo de su técnico, Guillermo Fernández Romo, que esta mañana ha pasado por sala de prensa en el Sardinero antes de realizar la sesión a puerta cerrada en el Estadio Verde y Blanco, como siempre hace 24 horas antes del partido de Liga. Ya nos comentaron a principio de temporada que iba a ser la práctica habitual, que la sesión de entrenamiento previa al partido iba a ser siempre a puerta cerrada, y así no nos llevamos sorpresas. Por tanto, todo bien y todo en paz de cara a preparar el partido frente al Talavera de mañana a las 7 de la tarde. Ojo, porque es un partido trampa. Todo el mundo asume que al Talavera hay que ganarle sí o sí en el Sardinero por el potencial del Racing económico y demás. El hecho es que el Talavera viene de ganar 2-0, está empatado puntos con nosotros y seguro, como vamos percibiendo, en esta categoría no hay peritas en dulce, y si están aquí todos es por méritos propios en esa categoría a caballo entre lo que era la segunda B y el fútbol profesional. Aunque es la tercera categoría, la Federación Española, ya te lo comentamos desde hace unas semanas, cataloga esta primera ref como, digamos, su niña bonita, su ojito derecho. La segunda B lo cataloga a la segunda ref, donde están los cuatro equipos cántabros: Caión, Tropezón, Laredo y Reyo Cantabria. Esta es la antesala al fútbol profesional y por eso quiere dar valor en esta primera ref Footers a los clubes y al potencial y a la igualdad que hay en todos y cada uno de los partidos. Bueno, ya tenemos la convocatoria, luego escuchamos al míster. Esta mañana, como digo, sesión a puerta cerrada. Desde fuera tenemos una duda en el lateral zurdo, aunque yo creo que viendo la convocatoria no va a haber dudas y que va a repetir Isma López. Luego te cuento por qué. En el centro del campo sí que están todas las cartas sobre la mesa respecto a las opciones que tiene Íñigo Sáinz Maza de por fin tener su primera oportunidad como titular. Veremos si sustituyendo a Atienza o si da descanso a Sergio Marcos. Me cuesta creer que Sergio se quede en el banquillo en un partido en el Sardinero. Veremos a ver qué es lo que piensa Guillermo Fernández Romo. Esta mañana no hemos salido de dudas respecto a esa posibilidad, aunque sí ha dicho que las molestias que ha tenido Pablo Torres durante la semana vienen derivadas de un virus estomacal, de esos de 24 horas, pero que no tendrá ningún problema para jugar mañana. Así que eso son buenas noticias. Como digo, luego escuchamos la comparecencia completa del técnico verdiblanco, pero quédense con este extracto de la rueda de prensa de esta mañana sobre la situación de su equipo tras dos jornadas disputadas.
Me creo lo que os digo realmente, es decir, estamos ahora mismo en un proceso además de construcción. Hay que olvidarse, yo creo que nos ha traumatizado toda la liga del año pasado, que era una liga cortísima en la que cada partido era a vida o muerte y si se perdía era drama. Tenemos 36 jornadas, muchísimo tiempo por delante. Creo que hay partidos en los que nos sobran muchas ideas, ¿no? Y hay veces que tenemos que ir a las ideas un poquito más básicas, más claras y más en el proceso ahora en el que estamos, ¿no? Que todavía no estamos en el mejor momento.
Dos puntos. Reconoce que no está en su mejor momento. Eso es digno de elogio, pero yo no creo que estemos traumatizados por la temporada pasada. Estamos todos, entre comillas, traumatizados por la situación que vive el Racing desde hace 10 años. Que no salimos del pozo de segunda B. Que queremos subir a segunda y consolidarnos. No subir y bajar, como ha pasado en las tres últimas ocasiones. Yo creo que eso ya va calando y que la exigencia que se vive en el ambiente es la que es. A mí me gustaría que la gente tuviera, digamos, la capacidad de poder discernir lo que fuimos hace muchísimos años y lo que somos ahora, y que esa exigencia triplicada o cuatriplicada cada año que no conseguimos el ascenso puede ser perjudicial para el nivel de la plantilla que tenemos. Pero cada uno es libre de expresar en el Sardinero el nivel de exigencia que quiere mostrar y señalar al equipo en el Sardinero. Esperemos que no lleguen mal dadas, porque este partido veo que es muy, pero que muy importante. Ahora seguimos hablando del encuentro, de la previa. Escuchamos al técnico la comparecencia al completo. Te diré la convocatoria. Solo hay dos chavales del Rayo Cantabria. Ahora te digo quiénes son, pero será en COPE Más Cantabria, en el 105.6 de la FM, porque si te quedas en la 95.7, te sigues quedando con Pilar García Muñiz y con Mediodía.
Deportes. COPE Cantabria.
Estar informado.
Y ahora vamos con la información del Racing, de la mano de Comillas Motor, concesionario Subaru, en Avenida de Parayas, Santander.
Son las 3:30, aquí estamos como todos los viernes, pues ya mirando al fin de semana con el interés que suscita la competición liguera en fútbol, pero también en balonmano, porque este fin de semana, mañana sábado, juegan los dos equipos cántabros de Liga Asobal. Luego te digo más detalles, pero uno juega en casa, el Vasco Balonmano Torrelavega, que debuta en la máxima competición de balonmano nacional, y el otro, el Unicaja Banco Sinfín, tendrá que viajar lejos, a domicilio, a Puente Genil, para debutar esta temporada. Y también vamos a hablar de la media maratón bajo paz, que es mañana por la tarde en Oruña. Volveremos allí para ver cómo está todo a poco más de 24 horas para que dé comienzo esta cita tan importante. Hablaremos con su presidente Tomás Fernández, pero como te digo, vamos ya con la última hora del Racing, en donde, bueno, pues tenemos la convocatoria de Guillermo Fernández Romo, en donde hay dos bajas de la primera plantilla, Bobadilla y Harper. Ya sabes que este año las reglas de la primera ref son distintas respecto a otros años en segunda B. Ahora hay hasta 23 posibles huecos en la convocatoria, 23 jugadores que pueden formar la plantilla, los 11 titulares y luego 12 más para estar en el banquillo. En esta ocasión no ha completado Guillermo Fernández Romo los 23 huecos, se ha quedado con 21 porque pues coincide el partido del Rayo Cantabria y los chavales que normalmente podían venir actuando en los entrenamientos y en las convocatorias se han quedado a ayudar al Rayo Cantabria, salvo dos casos: Juan Gutiérrez, el central, y Marcos Bustillo, el centrocampista. Para que os hagáis una idea de donde Guillermo Fernández Romo ve que pueden ser importantes en su contribución, Juan ya lo había dicho incluso públicamente, que le ha parecido un central hecho y derecho para poder jugar y ayudar desde el primer día al Racing, y Marcos Bustillo ha sido la sorpresa agradable en el centro del campo verde y blanco durante toda la pretemporada. Ha tenido minutos en los dos partidos y todavía estamos esperando a ver cuándo puede tener continuidad, o al menos, yo que sé, media hora, muchos minutos para poder estar en el equipo, pero bueno. Primero están los profesionales, hay mucha competencia en el centro del campo, están convocados todos: Fausto Tienza, Sergio Marcos, Íñigo, Borja Domínguez. Por tanto, hay muchos jugadores para solo dos puestos en el centro del campo. La buena noticia es que Pablo Toro está recuperado, como te he dicho antes, por una indisposición vírica ha tenido que estar ahí con cuidado y entre algodones durante toda la semana, pero está recuperado y podrá jugar sin ningún problema. Y lo que te digo, Guillermo Fernández Romo tiene ante sí un partido duro, difícil, donde tienes mucho que perder y poco que ganar. Me explico. Como te he dicho antes, la gente da por hecho que el Racing tiene que sumar los 3 puntos contra el Talavera este fin de semana, para así estar más tranquilo, para así animar a la gente después de caer derrotado frente a un rival directo como la Unión Deportiva Logroñés. Y al ser el segundo partido en casa, y como ganamos la otra vez sobre la bocina al Tudelano, creo que la gente está expectante para ver si las buenas palabras y todo lo bien que se explica y se expresa Guillermo Fernández Romo se corrobora en un partido completo en casa contra un rival a priori y con todo el respeto por delante, asequible para poder ganar en el Sardinero. Si no salen bien las cosas, me da que la gente va a empezar a sospechar de que Guillermo Fernández Romo lo explica todo muy bien, lo vende todo muy bien, pero que luego, a la hora de la verdad, cuidadito, porque hay que plasmar lo que se entrena en el terreno de juego. Por tanto, creo que se juega bastante credibilidad Guillermo Fernández Romo ya en la tercera jornada. Como has escuchado en el extracto de antes, pues parece que no entiende que la gente tenga esa necesidad de estar encima del equipo y exigirle el estar ahí arriba desde el primer momento. Aquello de decir que ha sido, digamos, un sufrimiento y un drama cada partido de la temporada pasada, pues creo que es que tiene que percibir y ver dónde está, en qué plaza está. Está muy bien tener las facilidades del Racing, las comodidades del estadio, de las instalaciones de Ando Josu, de la masa social tremenda, pero la exigencia está ahí. Y tanto tú, Romo, como tus jugadores tienen que aprender a asumir que esto va a estar ahí todo el año, todo el run-run, y ojalá sea solo un run-run y no pitos. Eso querrá decir que las cosas van medianamente bien. para que sigamos conociendo entre todos a Guillermo Fernández Romo, vamos a escuchar la comparecencia completa de lo que ha sido las preguntas y las respuestas de la previa frente al Talavera.
¿Los lesionados, las bajas, cómo están para el partido mañana?
Pues en Bobadilla finalizando ya, la semana que viene ya se mete con el grupo, si no pasa nada raro en estos días. Y Jack, pues igual, también ya cada vez más próximo a poderse meter en alguna tarea con el grupo. Y el resto, hasta el día de hoy, en perfectas condiciones.
¿Ha habido algún día en el que me ha parecido que a Pablo le habéis protegido algo de cargas? Porque ha empezado tarde, ha acabado antes. ¿Tiene algún problema o no? Simplemente precaución.
No, fue un tema gástrico. Tuvo esta semana un día de estos, yo creo, a lo mejor un virus de estos de 24 horas. Y ese día está un poco más flojeras. Y por eso, un poco para cuidar esas cosas.
Bueno, supongo que a estas alturas habrás visto y revisto, cortado los partidos, analizado con los jugadores, tú solo, con tu equipo. ¿Qué análisis nos puedes hacer de estos dos partidos? Sobre todo, ¿qué crees tú que hay que mejorar?
Bueno, a ver, son dos preguntas quizás, ¿no? El análisis es que he visto que hemos querido hacer muchas cosas y no hemos tenido la eficacia necesaria para hacerlas mejor. Eso es el análisis un poquito a grandes rasgos, ¿no? Y la mejora, pues en eso, es decir, en conseguir encontrar esa parte de eficacia que tiene que ver con dónde y cuándo es la mejor forma de atacar determinados espacios, cuál es la mejor forma para poder salir, dónde podemos encontrar pues realmente esos movimientos importantes que nos permitan conquistar los espacios de verdad con peso, ¿no?, al equipo rival. Ahí es donde yo creo que gira todo, ¿no? Realmente es donde gira casi todos los partidos, casi siempre, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Que al final por nuestra propuesta, por nuestro contexto de equipo, pues nos permiten hasta determinada zona llegar bien y a partir de ahí es donde tenemos que encontrar los caminos, ¿no? Sobre todo como el otro día, que se nos puso el partido además perdiendo.
Buenos días. ¿Cuál es la intención de cara a mañana? ¿Salir a dominar al rival o...? Esperarle un poco más.
Bueno, es que, o sea, al final de verdad que jugar un poco a divinos, ¿no? Nuestra intención tiene que ser realmente la general, la de todos, ¿no? Salir a hacer el mejor partido posible para poder ganar el partido. Esa es la intención única con la que nos planteamos la semana y el sentido que tiene nuestro trabajo, ¿no? A partir de ahí vamos a ir viendo cómo se va sucediendo el partido, ¿no? ¿Qué tipo de rival nos encontramos también? Qué tipo de procesos ellos quieren, pero vamos a intentar proactivar los nuestros y llevar el partido, pues eso, a esos lugares en los que el rival tenga que defendernos y en el que tenga que estar alejado de nuestra portería. Bueno, me imagino que todos los entrenadores querrán lo mismo, pero es lo que nosotros por lo menos queremos mañana también.
Es una pregunta que tiene más que ver con el partido del otro día que con el de hoy, pero como al finalizar el partido nos decías que lo tenías que analizar un poco en frío también. Te quería preguntar por la última media hora del partido del otro día, a raíz de los cambios, daba la sensación de que el equipo estaba un poco aturullado, que quería hacer las cosas demasiado rápido y sin un plan establecido. No sé si una vez que lo has analizado, ¿crees que tiene que ver con los cambios? Si tienes la misma impresión que nosotros o no. Y si crees que es por los cambios o por la necesidad de empatar el partido.
Al final puede ser todo. Yo creo que hay partidos en los que te sobran ideas, ¿no? Hay algunos que te faltan y otros que te sobran. Y el otro día nos sobraron ideas. Queríamos hacer muchas cosas, a veces hasta muy seguido, ¿no? No nos habíamos encontrado tampoco en esa situación, a lo mejor, estresante, ¿no? Y el tipo de rival que nos encontramos, ¿no? Fuera de casa, demasiado hundido, mucha pérdida en determinados sitios. Bueno, yo creo que eso nos hizo que quisiéramos hacer, a lo mejor, demasiadas cosas. Y eso hizo que no las hiciéramos bien las que a lo mejor teníamos que hacer, ¿no? O mejor dicho, ¿no? Yo creo que sí que hubo cosas buenas, ¿no? Porque meter ahí también al equipo y tener siempre esa posibilidad creo que es algo bueno, pero si no lo haces mejor, pues al final te queda la sensación esa de que no le dañas y cuando no dañas al rival, pues aumenta mucho la dificultad de que puedas empatarle, ¿no? Que era el caso del otro día, ¿no?
Quería preguntarte por la banda izquierda. Primero, ¿qué hizo mal Camus para pasar de primera a tercer extremo izquierdo? De la primera a la segunda jornada. Y luego, si no sé si decir la palabra coladero, pero la poca solidez defensiva que demostró el carril izquierdo, ¿es achacable únicamente a un mal día de Isma López o es algo más conjunto? He visto que esta semana has probado cosas en la banda izquierda. Entiendo que también detectaste ese agujero ahí en esa línea de flotación. ¿Es achacable a un jugador o algo no funcionaba en ese conjunto de jugadores?
Bueno, es achacable también a lo que ellos intentaron. Ellos al final nos buscaron también entendieron que podía ser una potencial por su lado, con ese delantero de movilidad, no buscaban buscar esas espaldas y nos pasó dos veces, realmente. Nos pasó dos veces y una tuvo la consecuencia, una peligrosa, y la otra tuvo la consecuencia del gol, ¿no? Bueno, yo creo que es achacable todo a los procesos colectivos, igual que queremos mejorar cosas, o tenemos, mejor dicho, que mejorar cosas en ataque, las tenemos que mejorar en defensa, ¿no? Que tengan claro, pues cuando te dan esa superioridad con el su lateral tan alto, el extremo dentro, bueno, pues que no nos generen dudas en cómo defenderlas, y yo lo achaco más a algo colectivo como todo, ¿no? Y lo de Camus, pues no, nada, los jugadores no hacen nada mal para entrar de titulares o suplentes, ¿no? Muchas veces me creo lo que os digo realmente, es decir, estamos ahora mismo en un proceso además de construcción. Hay que olvidarse, yo creo que nos ha traumatizado a todos la liga del año pasado, que era una liga cortísima en la que cada partido era a vida o muerte y si se perdía era drama. Tenemos 36 jornadas, muchísimo tiempo por delante, liga complicada, muy exigida. Bueno, yo creo que en esa parte de construcción que realmente nos creemos y trabajamos tiene que ver con momentos de confianza en los jugadores, con darle cabida a alguno, pues darle la posibilidad a uno de que vaya explotando sus recursos, y bueno, tuvo que ver un poco con eso, ¿no? No fue el tercero, fue el creo que además los minutos que tuvo ahí al final, bueno, intentó progresar y nos dio un par de centros buenos. Tuvo que ver un poco por cómo iba también el partido, ser capaces, pues con Manu, a ver si con ese pie dentro nos ayudaba a tener un poquito más de llegada con el de fuera. Bueno, pues son decisiones que también intentas tomar en ese momento en caliente, y la relaciono con lo que he dicho antes a tu compañero, ¿no? O sea, al final creo que hay partidos en los que nos sobran muchas ideas, ¿no? Y hay veces que tenemos que ir a las ideas un poquito más básicas, más claras, y más en el proceso ahora en el que estamos, ¿no? Que todavía no estamos en el mejor momento.
Sobre la convocatoria, ¿la idea es volver a llegar al límite que permite la federación de 23 jugadores o...?
No, esta semana no. No, porque además el filial juega también mañana, a casi la misma hora que nosotros, bueno, juegan a 5:30. Entonces, abordaremos ahora después la convocatoria, como os dije. Creo que fue a ti, pues, sentido común y con buena comunicación en base también a lo que las necesidades que tengamos también nosotros.
Se lo preguntaba también a Lucas el otro día. Hablamos, o siempre os oímos hablar del proceso de construcción en el que está el equipo. Evidentemente no te voy a pedir una jornada en la que digas ya va a estar el equipo, pero sí, ¿en qué fase de ese proceso crees que estamos? Porque una de las cosas que más se ha alabado del Racing es la prontitud con la que cerró la plantilla.
Sí, pero son cosas que no tienen nada que ver. O sea, es decir, una cosa es que tú cierres la plantilla y te pongas a trabajar con ella, y otra cosa es que como colectivo encuentres de verdad determinadas regularidades buenas, ¿no? No lo sé, pero no lo sé ni para bien ni para mal. O sea, es decir, eso no significa que cada partido no tengamos que salir a ganar y hacerlo lo mejor posible. Lo dije desde el primer día. Es decir, no, aunque hablemos de proceso de construcción, no significa que mañana, como estamos en ese proceso de construcción, no hay que ganar, o el equipo no está preparado, o el equipo no va a hacer las cosas bien. El equipo tiene esa mentalidad, y mañana que no solo salir con esa intención, sino que mejorar determinadas cosas, ¿no? Lo otro forma parte de una liga, de un montón de sensaciones, y no sé la jornada, pero todos somos futboleros, pues todos vemos cuando ya hay un equipo armónico, cuando ya pasan cosas importantes, y ojalá vayan pasando las más y lo antes posible.
Quería preguntarte, en tu condición de entrenador del primer equipo ahora, pero haber trabajado en canteras anteriormente, el domingo estuvieron realmente muy mal tres de los cuatro jugadores del primer equipo que entrenan con el primer equipo y que jugaron con el filial. ¿Es complicado ese paso? Es un hecho absolutamente puntual, es decir, no quiere decir que a lo mejor mañana lo borden, porque tienen que tener ritmo, porque están jugando con jugadores de superior categoría, y sin embargo estuvieron desconocidos prácticamente tres de los cuatro.
Es difícil, sí, es complicado, y más cuando encima toda la semana te tiras aislado a lo mejor de tu equipo, ¿no? Pasa que eso sí que es una realidad que no pasa aquí, que pasa en todos los equipos. Por eso tenemos que cuidar en los momentos, cuidar esos detalles, ¿no? Porque al final lo importante muchas veces con estos chicos de cantera es ellos, más que los equipos, ¿no? Es decir, por eso en la cantera yo creo que es importante que los entrenadores sean entrenadores de jugadores, porque realmente lo que marca un poquito la diferencia, ¿no? Que estamos entrando a jugadores que tengan que llegar al primer equipo. Yo creo que es algo complicado. Esta semana la verdad es que analicé el partido con ellos, también desde mi punto de vista. Con Marcos tuve una conversación que fue el más damnificado un poco, ¿no?, por su sensación, y que claro, no había cumplido tampoco ningún entrenamiento con ellos. Entonces, bueno, esas cosas tenemos que tener cuidado, pero creo que también formaban parte del primer partido, ¿no? O sea, yo creo que también formaban parte de esa primera experiencia, por eso yo creo que también era importante que fueran todos. Y ahora, si tú analizas bien, si ya te ha pasado una cosa, si esa experiencia la transformas en conocimiento, yo creo que más probable que no le vuelvan a pasar, ¿no? Porque sin querer, a lo mejor el chico baja pensando que sus capacidades han cambiado, porque como está con el primer equipo o ha jugado un partido más importante o de una categoría mejor dicho, parece que sus capacidades con sus compañeros han cambiado, ¿no? Son las mismas, lo único que hay que encontrar es esa mentalidad, pero sí que es un tema que tenemos que estar sensibles para que ellos encima cuando bajen sigan rindiendo, porque además están con nosotros porque entendemos que son los mejores ahora mismo del filial.
Bueno, pues interesante la reflexión sobre el rendimiento de los chavales del Rayo Cantabria que entrenan durante la semana con la primera plantilla, que piensan, que perciben, que ya están dando el salto al fútbol del primer equipo y que luego al jugar que en el Rayo Cantabria pues bajan su rendimiento, y ya ha dicho que hasta Marcos Bustillo fue el mayor damnificado y que, bueno, pues ha tenido que una charla con él. Pero mira, Marcos vuelve a estar en la primera plantilla este fin de semana. Así a bote pronto, la jornada interesante, no hay ningún duelo así a priori que destaque respecto al resto. Hay que decir que el Racing juega, como digo, a las 7 en casa contra el Talavera de la Reina. El Deportivo de La Coruña, uno de los tres líderes, jugarán fuera de casa en Logroño contra el Calahorra a las 5, también mañana sábado. En cuanto al Rayo Majadahonda, otro club que ha ganado los dos partidos, jugará fuera de casa en el derbi frente al San Sebastián de los Reyes, y el Real Unión juega hoy a las 7 de la tarde en casa contra el Celta B, el Real Unión que también ha ganado los dos partidos y tiene los 6 puntitos. Y vamos rápidamente también a conocer la previa de los equipos cántabros que disputan partidos en la segunda ref. Va a abrir el fuego el Laredo mañana a las 6:30 contra el Atlético Osasuna B, y el Rayo Cantabria también juega mañana a partir de las 6:30 misma hora en Euskadi frente al San Juan. Nos centramos primero en la previa del Cayón, que juega el domingo a las 5 en Guecho. Ojo a ese campo contra Arenas. Escuchamos al técnico cántabro Luis Fernández hablar de la previa de ese partido.
Hay cosas todavía que mejorar, esto acaba de empezar. Estamos adaptándonos un poco a la categoría y al ritmo de esta categoría. Y bueno, y creo que aparte de lo físico, pues tenemos que trabajar bastante mente tácticamente. Bajas ahora mismo, pues están Raúl y Miguelín, y a partir de ahí, pues bueno, pues toda la plantilla está dispuesta y con ganas de empezar a ganar el primer partido. Sacas buenas conclusiones, pero luego ves, pues bueno, pues lo que hemos estado hablando, ¿no? De que hay errores puntuales donde tenemos que mejorar y sobre todo, pues que nos está costando mucho adaptarnos al ritmo de la categoría, porque se exige mucho y creemos que tenemos que mejorar en ese aspecto. Bueno, es adaptarse un poco al terreno de juego y a las circunstancias. No sé si se podrá cambiar o no, pero bueno, pero sabemos que no va a ser igual que en casa, que nos dejan jugar mucho más y buscar igual un poquito más la profundidad con el toque. Aquí es un poco más directo. Y en ese espacio, pues bueno, pues tendremos que buscar la manera también un poco de cambiar y de ponernos, como se dice, el mono de trabajo. Y bueno, creo que es un equipo muy competitivo, es un equipo que ya está adaptado a la categoría y que va a ser pues difícil competir. Está claro de que ellos en su campo saben a lo que juegan y bueno, nosotros vamos a ir a impedirlo y esperar que podamos ganar el primer partido y sumar los 3 puntos.
Pues ojalá el Cayón de Luis Fernández salga vivo deportivamente hablando de la jaula de Govela, en ese césped artificial, esas dimensiones reducidas, y que pueda adaptarse lo antes posible, porque es todo lo contrario a lo que tienen en el Fernando Astoviza de Sarón. Suerte para el Cayón y también para el Rayo Cantabria. Recuerda que los 4 equipos cántabros perdieron 2-0 en la primera jornada, así que tienen que reaccionar rápido. El Rayo Cantabria juega también sobre hierba artificial frente al San Juan. Este es Ezequiel Loza, el técnico del Rayo.
Bien, la verdad que hemos trabajado bien durante la semana, corrigiendo errores que cometimos el domingo, y con muchas ganas de hacer un buen partido fuera de casa e intentar traernos los 3 puntos.
¿Condiciona mucho que el partido sea en hierba artificial o no es un hándicap?
No, yo creo que estamos acostumbrados también a hierba artificial. Los chicos llevan mucho tiempo entrenando y jugando en hierba artificial, y además las dimensiones del campo son buenas. Y nada, habrá que hacer un buen partido, porque es un equipo, la verdad, que fuerte, intenso, bueno en las estrategias y en las transiciones, y habrá que estar muy atentos, hacer las cosas bien, intentar hacer nuestro fútbol y sobre todo ser contundente en las áreas. Sí, un rival bien organizado, fuerte defensivamente, con gente rápida y hábil en arriba, en la parte de arriba, y bueno, pues peligroso, ¿no? Intentaremos contrarrestar todas esas armas y ser nosotros los que expongamos nuestro fútbol para poder llevar nuestro partido. Saúl ya está entrenando con todos, pero no podrá estar. Y nada, los demás están todos disponibles a la espera de los que puedan ir convocados con el primer equipo. Pero bueno, la verdad que muy contento con todos y cualquiera puede jugar y eso es lo importante.
Bueno, pues ahí está la reflexión de Ezequiel Loza. Te repaso los horarios de los cuatro equipos cántabros. Mañana, 6:30, San Lorenzo, Club Deportivo Laredo, nuestro querido Charles contra Osasuna B. Y a la misma hora, pero fuera de casa, juega el Rayo Cantabria frente al San Juan. Y el domingo, a las 5, el Cayón se va hasta la Jauda de Govela para intentar puntuar en el campo de las Arenas de Guecho. Y a la misma hora, en Santa Ana, el Tropezón recibe al Guernica. Hacemos rápidamente el primer y último alto y vamos rápidamente de nuevo hasta Oruña para conocer cómo va todo a poco más de 24 horas de la media maratón Bajo Pas.
Porque piensas en tu hogar, en tu negocio. En Coviar protegemos lo que más te importa, la alarma que se adapta a tus necesidades. Coviar, empresa líder en seguridad privada. Conoce todos nuestros servicios en coviar.es. Coviar, seguridad de confianza.
Controlar la miopía en niños es posible. Las lentillas diarias My Sight One Day de Cooper Vision ralentizan el crecimiento de la miopía, frena la miopía de tus hijos, no su futuro.
Encuéntranos en tu centro visual autorizado de Santander, Central Óptica, calle Vargas 55.
Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Te esperamos en Central Óptica.
La Plaza de Toros vuelve a sonar y lo hará con los artistas más potentes. Izal, Rulo y la Contrabanda, Nati Peluso, Estopa y José Luis Perales en concierto. Date prisa y consigue las últimas entradas en laplazasantander.com. Con la colaboración de Mercamueble, Regma, Froxa, EVE, Pinturas Cenisol y Parte Automóvil. Del 9 al 13 de septiembre vuelve la música a la Plaza de Toros de Santander. Vuelve la música a la Plaza de Toros en Cantabria. Más por descubrir.
El Gobierno de Cantabria sortea 36 viviendas públicas en Ganzo, todas ellas en régimen de alquiler y 18 reservadas específicamente para jóvenes. Inscríbete antes del 15 de septiembre. Infórmate en www.gesficán.es. Es una iniciativa de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Cantabria.
Plan Renove Ventanas en Ingeven, 30% de descuento en sus ventanas de PVC y aluminio. Financiación a 36 meses sin intereses. Y le tramitamos la subvención del Gobierno de Cantabria hasta del 40% al cambiar todas sus ventanas. Pida presupuesto con Ingeven, acertará. Ingeven, 942-83-40-79. Repetimos, 942-83-40-79 y ventanasingeven.es.
Enhorabuena, conductor. Ya puedes repostar en Cantabria Hoy, la gasolinera con mejor calidad-precio de Cantabria, abierto 24 horas. Cantabria Hoy, en Torrelavega, Barrios y Rapando 371, junto a Mercadona.
Sabemos mejor que nadie cómo proteger tu vida y también cómo proteger todo lo que te hace sentir vivo. Gama híbrida de Subaru, XV Forester e Impreza. Líderes en seguridad en su categoría. Más rendimiento, más eficiencia, más Subaru que nunca. Ven a nuestra red oficial de concesionarios y verás que tener un Subaru nunca ha sido tan fácil.
Ven a Comillas Motor, nuevas instalaciones en Avenida de Parayas sin número, Santander. Concesionario oficial Subaru en Cantabria. A unos pasos de la gasolinera.
En Gallery Deco sabemos qué es lo que más te importa. Por eso, durante este mes, comprando tu mueble juvenil, tendrás un 30% de descuento. Tu diseño en 3D y visita tu casa gratuita, además de servicio de entrega inmediato. Especial mes del mueble juvenil en The Gallery, Avenida Santa Cruz 34, Bezana.
Ya está abierto tu nuevo supermercado en Soto de la Marina, enfrente de la Taberna Navajeda. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones con una nueva sección de platos preparados. Prueba nuestra selección de combos y olvídate de cocinar. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza, ahora también en Soto de la Marina.
Vuelve la magia del toreo a Santander. Final del circuito del norte de novilladas picadas. Viernes 17 de septiembre a las 6 de la tarde, novillos de Jandilla. Precios populares desde 5 euros. Entradas a la venta en taquillas de la plaza para abonados y peñas desde el día 14 y público en general desde el 15. En lancesdefuturo.com y bancatix.com. Apoya el futuro de la fiesta.
Son las 4 menos 5. Antes de ir con los preparativos últimos de cara a la cita de la media maratón Bajo Pas, déjame recordarte que Balonmano Liga Sobal llega ya mañana para los dos equipos cántabros. Uno debuta por todo lo alto en Liga Sobal, el Vasco Balonmano Torrelavega. Este miércoles hacía la presentación oficial de este proyecto ilusionante, con más de 700 socios que van a abarrotar el Vicente Trueba en estas primeras jornadas. Esperemos que la pandemia nos dé un poquito de tregua para que pueda haber más gente en el pabellón, y como digo, debutará a las 5 frente al Atlético Valladolid en el Vicente Trueba. Suerte para los torrelaveguenses de Alex Mozas, y también suerte para el Unicaja Banco Sinfín, que debuta a las 7:30, esta vez fuera de casa, contra Ángel Ximénez Puente Genil. Hasta allí tendrá que irse el equipo santanderino, hasta Andalucía, para intentar sacar los primeros puntos de la temporada en la primera jornada sobal. Y lo que comentábamos el viernes, también estábamos muy pendientes porque COPE colabora en la media maratón Bajo Pas, así que valedero para el Campeonato de España Absoluto y Máster. Vamos a hablar de nuevo con el presidente del Club Deportivo Elemental Oruña Bajo Pas, unos minutitos. Hola, Tomás Fernández, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Ya está todo preparadísimo, ¿no?
Bueno, estamos en ello, pero sí, ya estamos poniendo vallas y... Pues precisamente hace aproximadamente media hora hemos terminado la presentación de la prueba.
¿Qué tal ha ido todo? ¿Bien?
Bien, de momento muy bien.
Perfecto. Oye, recuérdanos por qué restricciones e incluso zonas donde la gente no va a poder estar, para cualquier amigo o amiga de la cadena COPE que nos está escuchando, que sepa que hay alguna zona donde no va a estar permitido el acceso.
Sí, además es importante que lo sepan antes de venir. Vamos a ver, nosotros tenemos la línea de salida y meta es la misma. Es en una pequeña recta que hay de unos 200 kilómetros a la entrada de Oruña.
200 metros.
Está el hostal y todo eso. Sí. Entonces, de la línea de salida hacia adelante puede haber gente. Pero de la línea de salida hacia atrás, hacia el muelle, sí, hacia la bolera, todo eso está acotado. Uh-huh. Eso está considerado como zona cero. Entonces ahí no puede entrar absolutamente nadie.
Ni vehículos, ni nada. Ni
no, por supuesto,
nadie,
vehículos
claro, está
nada.
Cortado.
No. Vehículos, tenemos un aparcamiento que, gracias a la generosidad, por así llamarlo, del restaurante Oxford, nos deja unos aparcamientos que tiene ellos para ellos, pero evidentemente entrarán aproximadamente unos 300 coches.
Oye, tenemos artistas muy, pero que muy importantes, la cántabra Irene Pelayo, también va a estar Teresa Urbina, Nuria Elugueros, y en absoluta masculina ni más ni menos que el actual campeón de España de 10.000 metros, ¿no? Juan Antonio Pérez.
Efectivamente. Sí, no, la participación, hombre, vamos a ver, es un campeonato de España y ellos son los primeros interesados en hacer una buena participación. También están Tony Abadía, que lleva un año, no sé si sabrás, que tuvo unos problemas X y, sí, y empieza ahora. Reyes Estévez, un mítico ya de...
categoría máster, ya no es, digamos, absoluto, pero máster, que también es campeonato de España.
Ya no tiene pelo. Y bueno, eso le pasa a cualquiera. Sí. Pero sí, no, la participación es buena, a nivel cántabro también. Yo creo que es una pena que las restricciones COVID pues limiten muchas cosas.
Bueno, a las 6 de la tarde empieza, ¿no? Todo.
A las 6 en punto.
Y encima parece que va a ser bueno.
Salidas.
O que no llueve.
Que sí. Por lo menos que no llueva.
Oye,
pero
pues,
menos que no llueva.
Tomás, que va a ser todo estupendamente, que además poco a poco, ya son 34 ediciones, lógicamente, una de las pruebas más queridas del calendario, y que además tiene el reconocimiento del calendario nacional al ser Campeonato de España Absoluto y Máster. Así que enhorabuena por la organización y ya la suerte está echada, como quien dice, que salga todo estupendo.
Efectivamente, eso contamos y yo creo que así va a ser.
Bueno,
que tengamos un buen día a todos y sea una fiesta deportiva.
Gracias.
De lo que se trata.
Gracias, Tomás. Un abrazo muy fuerte. Gracias, que salga todo estupendo.
Gracias a vosotros. Gracias
a vosotros. Hasta mañana a las 6, la media maratón Bajo Pas, edición número 34. Va a ser la 29 que sea Campeonato de España. Gracias al Ayuntamiento de Piélagos también por el apoyo y por la organización. Que salga todo estupendamente. Como quiero que salga todo estupendamente a vosotros este fin de semana. Que gane el Racing, que gane el Laredo, que gane el Cayón, el Rayo, el Tropezón, el Vasco Balonmano, el Sinfín, todo el mundo que tiene partidos oficiales, y a ver si tenemos mejores noticias que la semana pasada, que fue realmente mal la cosa. Así que nos escuchamos el lunes aquí en Deportes COPE Cantabria. Ahora te dejo con lo que te interesa, con la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.